to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Egunon, muy
Egunon.
Bien.
Egunon. Jon Arregui, ¿cómo andas?
Caixo, Egunon.
Caixo. Y Sebas García.
Egunon.
Egunon. Beñat, ¿qué te parece si empezamos a invitar a los oyentes?
Sí, ha habido división de opiniones con el brócoli, o sea que ni quiero contarte lo que va a ser cuando empecemos a hablar de Zapatero. No sé si estás seguro de que queremos ir por esa senda, pero sí, nos pueden escribir completando lo que digamos y reflexionando precisamente sobre lo que aquí se diga en el 688-888-7788.
Muy bien, pues si os parece, sí, vamos a empezar. Y bueno, ya que Beñat nos ponía el título, nos ponía la pelota en el punto penalti.
El brócoli.
Pues vamos a rematarlo. Vamos a hablar del brócoli, sí. Vamos a hablar del brócoli, ¿no? Bueno, lo cierto es que lo que tenemos ahora mismo es una noticia que ayer la dimos ahí precisamente, lo que todavía sin datos, ¿no? Y ahora ya pues he visto el auto y demás, pues habrá que entrar en detalle, ¿no? Con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, y donde ahora, bueno, pues llegan las especulaciones. A ver, yo no voy a defender a Zapatero porque no tengo ni idea de lo que ha hecho, ni para bien ni para mal. El problema está que lo que no tengo ninguna duda es de la manipulación de la justicia en España. De eso no tengo ninguna duda. Entonces, ¿qué ocurre? Que soy receloso, sobre todo pues porque estas cosas...
¿Zapatero no es receloso?
No, es que no tengo ni idea.
Es que,
no soy receloso, no tengo ni idea de cómo está Zapatero, pero sí sé cómo son los jueces.
Tampoco lo sabes, Coldo.
Que no sé lo que son los jueces, teniendo ejemplos como Peinado, García Castellón, Marchena, compañía, o el que controla la segunda por detrás. Por Dios, no tengo ni idea de lo que ha pasado en este caso.
Me parecen personas dignísimas las que has mencionado. Dignísimas.
Mi madre también. Es muy digna, pero no se dedica a impartir justicia. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que hay muchos...
A mí me parece gravísimo lo que estás diciendo y no sé...
A ver, yo tengo muchas sospechas sobre los tribunales y el Tribunal Supremo especialmente.
¿Y no tienes sospechas sobre Zapatero?
Pues no lo sé.
Joder.
Pero si es verdad que esta gente que anda luego enredando y moviéndose en las puertas de atrás, pues probablemente pueda tener algo. Pero yo de momento no tengo ninguna prueba que me demuestre lo contrario.
¿Y tienes pruebas de que los jueces son como son?
Sí.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, 20 causas abiertas contra Podemos, todas archivadas, pero el daño ya está hecho. ¿Por qué? Porque lo importante no es la sentencia, es el proceso. Lo dejo ahí. Bueno, no voy a discutir yo, entrad vosotros. Oye, John, Unai.
No, vamos, a mí, por continuar un poquitín, os dejo. A mí lo que está sucediendo pasa absolutamente normal. Un juez competente hace un informe que, sobre un tema...
Que no digo que no. Que yo no digo que no.
Acabas de decir que no.
Lo que digo es que me genera mucho recelo.
Bueno, espera un poquitín, déjame terminar.
Vale,
analizando un tema que le genera sospechas. Lo lógico es que ya me han imputado a declarar.
Lógicamente.
Suponiendo la inocencia. A mí me parece que el juez está actuando normalmente, que Zapatero hay que presuponer su inocencia, pero que ha hecho un proceder bastante turbio, pero hay que suponer su inocencia.
No, yo no sé si ha hecho turbio.
Y además
no
tendrá que demostrarlo.
Yo no tengo ni idea si es turbio o no el proceder.
Bueno,
no lo va a defender, que no le conozco de nada a este señor. Más que de lo que todo el mundo le conoce.
Yo en base a los indicios que el juez ha mencionado, me parece que por lo menos... Presuponiendo su inocencia previamente, es un proceder turbio. Entonces me parece que el proceso está siendo un proceso normal, en una situación normal. Señor, tiene una conducta que usted parece que está en el límite, vamos a aclararlo. Y ahí yo no veo nada normal. No tengo por qué pensar que los jueces son unos impostores, que Zapatero es culpable. No, pero bueno, vamos a mantener un poco la serenidad.
Uf. Bueno, yo voy a empezar diciendo que yo soy brocolista. Entonces, yo brócoli sí.
Sumamos adhesiones.
Yo en este aspecto tengo un poco de sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, sí que me sorprendía además la reacción del gobierno ayer, que utiliza muchas veces la mesa del Consejo de Ministros para enviar mensajes políticos ajenos a la actividad del gobierno, ¿no? Y que encima en este caso, bueno, pues centraba el tiro en que detrás de todo esto, en una parte está Manos Limpias, que hay el hacer de siempre de algunas organizaciones de extrema derecha, con jueces que acogen con benevolencia algunas solicitudes de investigar y tal, ¿no? Y se quedaban ahí. Pero cuando lees un poco más, ves que realmente esto no viene de ahí y que es una investigación que empezó a finales de 2024, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, que luego recoge un juez que es José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, y que ha citado a declarar al presidente Zapatero el 2 de junio, ¿no? Entonces, parece que hay bastante más mar de fondo de lo que aparentemente algunos intentan.
Sí, yo no digo que no lo esté, yo no digo que no haya, ¿eh? No digo
yo,
que no
haya. Por dar un poco de contexto.
Sí, 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 pero ¿no? Yo digo que no haya.
Y entonces,
no
por eso, nada. Quizás a mí me sorprende bastante más cómo una persona que es expresidente del gobierno, que tiene una pensión vitalicia de 80.000 euros al año, que no está mal, ¿no? Pues pueda decidir hipotéticamente meterse en un fregado de este tipo cuando tiene la vida resuelta, ¿no? No sé, me sorprende bastante. Aparentemente, pues lo que cuentan es que hay un entramado de empresas donde incluso están sus hijas como beneficiarias de la actividad de la empresa principal, que además hay cobros presuntos de comisiones por temas de ventas de petróleo en Venezuela, temas con empresas chinas, comisiones, medrar ante el Estado para recibir ayudas, con lo cual, no sé, a mí lo que me sorprende es que el presidente Zapatero compareció hace poco en el Senado y mentir ante el Senado o el Congreso en una comisión es un delito, además, es un delito penal. Entonces, con la seguridad que él se manifestó y viendo el vídeo también de ayer, ¿no?, diciendo que no hay absolutamente nada de esto, pues me sorprende que una persona pueda incurrir en otro delito que es mentir ante el Senado, aparentemente tan seguro. Entonces, no sé, sí que estamos muy acostumbrados a una serie de jueces de un sector muy determinado que recogen lo que les interesa, hacen investigaciones prospectivas. Tú mencionabas la de Podemos, ¿no? Pero se me ocurre la de la esposa del presidente del gobierno y unas cuantas más.
No, o vete para atrás, que aquí en Euskadi hemos tenido de esas.
Sí, 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 se me ocurre todas las sentencias contra el euskera
y tal. Bueno, aquí ha habido cuando el Todo Zeta, vamos, aquí se desmanteló un periódico o dos. Se desmanteló un periódico y luego se dijo, ah, bueno, igual no. Claro, pero el daño ya está hecho.
Sí,
entonces... Eso, yo es a lo que voy. Que yo, no sé si Zapatero ha metido la mano o no, a mí no me gustan muchas veces esos manejos de presidentes del gobierno que andan haciendo de intermediación, aunque creo que todos lo hacen. Creo que todos lo hacen. Aznar lo hace con empresas y pertenece a consejos de administración de compañías, de multinacionales, como Murdoch y compañía.
Eso nos puede gustar o no nos puede gustar, pero yo no veo, yo no, eso no veo delito. Nos puede gustar o no nos puede gustar.
Es que yo no veo delito. Es que, no, es que yo no sé si hay delito o no hay delito. Que es que yo no le voy a sacar la cara a Zapatero. Que es que
pero en principio yo no veo.
Lo ha hecho, por cierto, Pedro Sánchez.
No tengo por qué sacarle la cara.
Hay declaraciones ya de Pedro Sánchez en el Congreso. Ha dicho, bueno, pues lo que cabía esperar. Todo el respeto a la justicia, a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Así que en este caso sí que hay una diferencia con otros casos donde, bueno, pues Sánchez no dudó en abandonar, ¿no?, a las piezas que se habían cobrado estas, que a veces tildan de cacerías judiciales, sino que el apoyo aquí es explícito, claro, y no
sí,
marca distancia.
La declaración de Sánchez también me parece absolutamente neutra, ¿eh?
Bueno, todo mi apoyo al presidente Zapatero
menos que se puede decir.
No es lo que recibieron, por ejemplo, José Luis Ábalos o Santos Cerdán. Quiero decir que aquí ya hay niveles.
Yo añadiría una cosa, le paso ya la pelota a Unai. Por terminar con mi argumento, me viene también a la cabeza el caso de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco.
¿Qué te he dicho?
Y la guerra judicial desatada desde la extrema derecha española judicial contra él, intentando inhabilitarle, intentando cercenar los poderes del Parlamento Vasco. Y podemos hacer suma y sigue. Y a mí, de todo esto, lo que me viene a la cabeza es en 45 años de democracia en España, cómo la judicatura en ningún momento se le ha ocurrido llamar a declarar a Felipe González, que presuntamente es la X del GAL, en ningún momento ha llamado a declarar a Aznar, que nos llevó a la guerra, que tiene detrás casos horribles como el IE42, que jamás se ha sabido nada más de las responsabilidades de él o del ministro. Jamás ha llevado a declarar a Mariano Rajoy, alias M. Rajoy, que nadie sabe quién es, la mayor trama de corrupción de un partido político.
¿Cómo? Que está ahora mismo juzgándose y estás viendo cómo está haciendo de parapeto la propia presidenta del tribunal. A ver, yo comprendo que uno tiene que seguir la instrucción, pero es que no en todos los casos, porque en el caso de Ábalos hemos hablado, o han hablado de prostitutas, de no sé qué, que mira, será una cosa deleznable lo que en su comportamiento personal hace, pero no es un delito.
A mí me surgen dudas.
En España no. ¿Qué ocurre? Pues Sebas, es que yo, por ejemplo, miro estos casos y me quedo perplejo. Digo, a ver, M. Rajoy, es que hay un caso, hablando de policía política, que está ahora mismo en los tribunales, y donde todo el mundo está señalando lo mismo, es que de repente tapan los audios, no se escuchan, y hay referencias a Mariano Rajoy y no hay nadie que haya abierto ninguna causa. Es que hay un caso como el de Montoro que lleva 8 años escondido. Y se lo quieren quitar al juez de Tarragona, no sé por qué razón se lo quieren quitar al de Tarragona. Y se lo quieren llevar a Madrid. ¡Qué curioso! Y eso,
no sé,
lo quieran llevar
no
a
sé si os acordáis del poema este de Bertolt Brecht que decía, lo podríamos traducir a nuestra casuística y sería algo así como, en su día vinieron a por los nacionalistas vascos.
No era de Brecht, pero se le atribuye.
Bueno, se le atribuye. Después vinieron a por Podemos, pero bueno, como ya era de Podemos,
ahora
vinieron a por el PSOE, ¿no? Entonces, también el PSOE tiene muchos años para hacer cosas.
Ah, no, claro, que no. Hombre, aquí cada uno está con sus cosas, aquí cada uno con sus intereses.
Yo, cuando saltó ayer también la noticia a las 9 de la mañana, pues lo mismo, ¿no? Sorprendido porque, como bien decía John, es que Zapatero había intervenido hace pocos meses en la comisión de investigación del Senado y lo había negado todo. Y aparte, pues además del vídeo que publica ayer, había estado por diferentes medios de comunicación y había respondido a todas las preguntas. Es verdad que la primera reacción que se hace desde Moncloa también sorprende, hablando o dejando caer el lawfare, pero es que luego a la tarde, cuando se hace público el auto, es un auto demoledor contra Pedro, Zapatero.
Sí.
O sea, es muy duro las 90 hojas que hay de auto, ¿no? Y ahora pues la justicia tendrá que trabajar y todo eso que se le acusa, pues habrá que probarlo y la justicia deberá de seguir haciendo su trabajo. Pero es verdad que es un ataque directo contra Pedro Sánchez, porque es que Zapatero era un activo tanto ahora en el gobierno intentando realizar diferentes...
Participando en las campañas electorales.
Pero también dentro del gobierno, te quiero decir, apoyando pues el congreso que hubo hace poco en Barcelona, o todos los acuerdos y conversaciones que tenía también con otros gobiernos por el gran poder que tiene él como expresidente. Pero es verdad que también electoralmente era un gran activo. Es que en 2023 fue el que movilizó gran parte de todos los socialistas para que votaran en un momento en el que todas las encuestas daban por perdido a Pedro Sánchez como presidente, ¿no? Entonces sí que creo que hemos visto esa primera reacción de Pedro Sánchez, y es verdad que es diferente a la que tuvo con Ábalos, donde directamente se apartaron de él y ahora han mostrado el apoyo a Zapatero. Veremos, porque de aquí hasta el 2 de junio, y el propio Zapatero ha dicho que va a estar y va a dar todas las explicaciones también en los medios de comunicación, vamos a ver cómo evoluciona todo.
Sí, a ver, es verdad que, es que aquí hay varias cuestiones paralelas. Hay una denuncia contra Zapatero que la instruye manos limpias, porque habla y saca una conversación de Aldama con Iker Jiménez en la televisión y saca unas publicaciones publicadas en un panfleto, pero luego es verdad que en todo este proceso...
Sí, esa queda archivada por un defecto de forma.
Ese sumario luego tiene a un fiscal anticorrupción detrás, etcétera, que es el que está ahora mismo investigando.
Y una investigación de blanqueo de capitales que llega del extranjero.
No tengo nada más que decir. No tengo ni idea de si Zapatero es culpable o no, y si lo es, ojalá le metan y le enchironen y paguen las consecuencias. Yo por ahí no voy. Yo voy, primero, porque todos estos casos tienen una reacción política inmediata, que a mí me preocupa mucho. Mira, por ejemplo, ayer escuchaba a la portavoz del Partido Popular, que me parece una señora que no está a la altura de una portavocía de estas características, que lo mismo empieza apelando a que presuntamente, pero luego acaba acusando. Es como Feijóo, que dice España está gobernada por corruptos, y ya está, punto, se acabó, hala, ya hemos terminado. ¿Y qué pasa? ¿Que en tu partido no hay corruptos? Porque tu partido también está condenado por corrupción.
Sí, pero eso me parece que es una disculpa mala.
No, que yo
por
no
parte de disculpas. De Feijóo y por parte
que
tuya.
No, que yo no tengo nada que ver con esto.
Bueno, eso es parte.
Yo tengo que ver con que me gusta que se respete la presunción de inocencia y no me gusta que los casos estos se airen de esta manera y que encima luego tengan esas connotaciones espurias. Porque yo, cuando te digo lo de la justicia, te digo porque yo no estaba relatándolo antes. Aquí se han abierto casos y causas que son vergonzosas. A ver, M. Rajoy, con todo lo que se está diciendo, no hay ningún fiscal anticorrupción que diga, señores, igual hay que investigar esto. Cuando Pablo Casado va a una televisión y dice, esto es un delito de corrupción, echan al presidente de un partido y no investigan ni Dios, con todos los respetos. Y dices, hombre, por favor. No, es que la causa ya quedó archivada. Ya, pero es que resulta que el presidente de su propio partido está diciendo que hay un caso de corrupción.
Y ante el presunto caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que nos da lecciones a todos de democracia, claro, y de limpieza, la actitud del sistema judicial español ha sido inhabilitar al fiscal general del Estado.
Hombre, pero no inhabilitar. Wow. Es que está condenado por una sala segunda que dice que pudo haber sido él o alguien de su entorno.
Sin pruebas.
Lo que quiere decir que en lo de Fuentevejuna va todo el pueblo a la cárcel.
Uh-huh. Entonces,
o sea, no se libra a nadie. ¿Por qué? Porque es él, bueno, o su entorno, ya está, arreglado. Y eso se permite hacer un Tribunal Supremo, Sebas. Un Tribunal Supremo permite una sentencia de esas.
Y un Tribunal Constitucional que permite...
El Tribunal Constitucional es un tribunal político también, como lo es el otro, bueno, como pues son esto, todos.
Pero quiero decirte que los casos en los que la justicia puede no haber acertado o puede haber recientemente hecho mal, a ver qué porcentaje suponen de todos los juicios que hay en...
Hombre, a ver, yo creo que es dignísima la profesión de jueces, porque hay numerosísimos jueces aquí trabajando todos los días en miles de casos que no tienen estas cuestiones. Bueno. Estoy hablando de cuando llegan los juicios políticos. Primero, la Audiencia Nacional, que es un tribunal de excepción.
Los jueces políticos
de excepción.
Son para sus partes, porque tampoco han imputado a Felipe González ni por el caso
Filesa. Pues por eso. No, el caso más grave, el de los GAL.
El de los GAL también,
que es algo que Felipe González debería haber estado en la cárcel.
Bueno, eso lo dices tú.
Yo lo digo yo.
Y yo luego también lo
diría. Lo digo yo, porque es que en la ecuación la X me sale cárcel.
Bueno, no sé.
¿Nada más?
Es que si comenzamos así, comenzamos a sospechar unos de otros...
No, yo no sospecho. De Felipe González sospechar, no tengo ninguna sospecha. Tengo certidumbres.
No estoy de acuerdo. Papá.
¿Que no estás de acuerdo en que sabía lo de los GAL y que estaba detrás?
Yo en eso, una cosa es mi opinión personal y otra cosa es mi opinión en un medio público para hacerlo público. Yo creo que hay que ser muy respetuosos con todos esos.
Sí, soy respetuoso, sí.
Porque no podemos caer en un nivel de conversación de bar.
Bueno, bien. Bueno, pues entonces.
Hay muchísimos mensajes. De parte Coldo, hacemos la pausa primero.
Venga, vamos a hacer una pausa, venga.
Hacemos un alto en el camino y volvemos.
Y después,
ahora sí.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Dedio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri.
Este año Amor Escena celebra su Festival de Teatro Familiar del 22 al 24 de mayo en Amorebieta Echano. 3 días llenos de cultura donde toda la familia podrá disfrutar de una programación variada con teatro, circo, música en vivo y muchas más sorpresas. Ven a disfrutar de Amor Escena 2026.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
Salud psicológica, ansiedad, cuidados, adolescencia, paternidad y maternidad, suicidio. Vuelve Psicología Kalean con un programa intergeneracional abierto, repleto de actividades pensadas para cuidar tu salud mental y conversar sobre lo que de verdad importa. Durante el mes de mayo podrás encontrarnos en Baracaldo 7 y 8 de mayo, Zalla 12 y 13 de mayo, en el lateral del Teatro Arriaga 14 y 15 de mayo, en Abadiño 18 y 21 de mayo. Consulta toda la información en psicologiakalean.com, porque la psicología está en todo, pero no todo es psicología.
Vuelven las rutas de Mengo Shopping de Bilbao Dendak. Comercios centenarios, talleres, catas y planes para disfrutar Bilbao de una forma diferente. Y este año, además, descubre las nuevas rutas de autor con diseñadores, creadores y productores acompañando el recorrido. Consulta el programa en bilbaodendak.eus. Quedamos en los comercios de Bilbao.
Cuando miras de cerca sus dientes, pero muy, muy cerca, las caries entran en pánico. Vivas donde vivas, el programa PADI de Osakidetza acerca la asistencia dental gratuita a niñas y niños de 7 a 15 años. Mira por su sonrisa, pide la revisión anual. Osakidetza, Gobierno Vasco, Euskadi, Berria.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí seguimos en esta sintonía. A ver, ya.
¿Estás preparado? Sigue habiendo más adhesiones para el brócoli, pero no es el tema principal del día. Nos dicen por aquí una cita de Francisco de Quevedo, que esto para los jóvenes no es el cantante. Estoy sí, en una edad en la que puedo hacer la referencia. Sé quién es, pero puedo hacerme la de... eso, chavales, que no sabéis. Dice, donde hay poca justicia, es grave tener razón. Nos dice este oyente citando a Quevedo. También nos dicen, Egunon, Koldo, soy muy celoso con ciertos jueces y algún día te mostraré las pruebas por lo que a Zapatero y el entorno de Venezuela se refiere, sí que hay un aspecto turbio.
Que no, que yo no discuto eso. Hmm. Yo no lo discuto y tampoco me gustan los comportamientos esos.
Y dice que lo de que M. Rajoy no haya traído consecuencias, pero te lo deja bien claro, la actuación de algunos jueces. Por otro lado, hay uno que dice que habrá consejeros y alcaldes, dice en este caso del PNV, que ganen como el presidente del gobierno con mucha menos responsabilidad. También dice que el anterior presidente de la Audiencia Nacional, audios que aparecieron para que mediara e interfiriera en el proceso de instrucción seguido contra Paco Martínez, quien fue mano derecha del ministro del Interior. ¿Cuántos años permaneció en el cargo después de aparecer en los audios? Inaceptable, como para no pensar mal de los jueces. Otro dice, pero es que Sánchez, Pepe Blanco, José Bono y demás están en el ajo. Es cuestión de tiempo que vayan saliendo. Esto es solo el comienzo de la debacle socialista. Dice también... en todos los países del mundo han rescatado líneas aéreas y no ha pasado nada. Dice lo de Sebas no tiene. Dice Sebas, es decir, pues que no tiene nombre, no está de acuerdo contigo. Y dice que se lee a Pablo Iglesias y que queda todo explicado. Pablo Iglesias, el segundo también. Bien. Un poco como con los Quevedos.
¿Qué más tienes? A ver.
La justicia, dicen, es igual para todos, pero el caso del novio de Ayuso, fiscal y juez, le metieron en la nevera. También otro que dice que no ve sorpresa, varios miembros del PP lo venían anunciando. Nos dicen también que aunque no haya cometido ningún delito, que es difícil de creer, sus hijas ganan en un día más que lo que gano yo en todo el año trabajando 45 horas semanales. Dicen también, Coldo, que si tienes pruebas, que te acerques al juzgado. Hablan de
¿pruebas
Felipe
de
González?
Ah, de Felipe González.
Claro, aquí hay para
ver,
todos.
Lo que tengo con Felipe González son certidumbres, pero no solamente yo, la tiene mucha gente.
También
evidentemente, yo pruebas no tengo ninguna porque no hay prueba de eso. O sea, al menos yo no tengo la prueba de eso. Pero me gustaría que se desclasificaran los documentos, que se desclasifiquen todos los documentos y entonces hablamos. Pero yo tengo certidumbres. No me puedo creer que las cosas se paren solamente en un estrato.
Nos dicen,
o sea, no puede ser, no me puedo creer. Es como el caso de la Policía Patriótica, no se puede parar solo en el ministro del Interior. Me extraña mucho. Con cientos de policías o decenas de policías trabajando para la causa. Pues es muy difícil que esas cosas se tengan así. ¿Tengo pruebas? No, tengo certidumbres.
Bueno, tú di presuntamente de vez en cuando que funciona. Hoy ABC no ha puesto presuntamente en la portada, era, bueno, era contundente. Cuando los jueces con su oportunismo en sus decisiones dan música y baile a los sectores políticos más conservadores, algo huele mal en la judicatura. No es casual el momento ni la figura a la que se implica. Partiendo de la presunción de inocencia, el daño está hecho. También dicen por aquí, sin tratar de defender a Zapatero, me pregunto qué pasa con el novio de Ayuso y el asunto de Montoro. Estos son indicios que la justicia no funciona bien. Los jueces no son imparciales, tienen su tendencia política, como ellos mismos han reconocido algunas veces. Aznar también tenía que estar en la cárcel por las muertes en Madrid, en Renfe, por los talibanes. Bueno, yo creo que aquí queremos culpar a la víctima.
Eso tendría otra responsabilidad. Para mí tenía que haber estado sentado en un tribunal penal internacional junto con Bush y con
Blair. Por otras cuestiones. Los responsables de los atentados de Madrid son los terroristas que atentaron a Madrid. Sí. Y esto, si no, entramos en dinámicas muy, muy resbaladas. También nos dicen por aquí, hombre, no ve, que dice que no se ve a Felipe González culpable, bueno, pues que está a favor de la élite judicial Es que no termino de entender el mensaje. Luego dicen también, por cierto, en Europa ha habido dos golpes de Estado, Rumanía y Portugal. Se quiere impedir que se presente Le Pen en Francia. Dice que cuidado. Y hay alguno más, por ejemplo, te dicen, Coldo, que con todo el respeto, que más que un moderador, pareces un tertuliano muy inmoderado.
Pero bueno, yo toda la vida me he definido como un moderador inmoderado. Claro, toda la vida, llevo 35 años así, no va a cambiar ahora las alturas, que ya estoy a punto de retirarme.
Sí. Y es que no sé si queda alguno más, porque son muchísimos. Y dice, mira, que Albise tenía razón una vez más. Y
¿quién?
Que luego, que Albise tenía razón una vez más y que nos extrañan los 180.000 votos en dos elecciones.
A mí sí me extrañan. Sí, lo siento mucho, pero me extrañan.
¿Te extraña o te entristece? Que creo que son cosas diferentes.
Las dos cosas.
Claro, claro, claro. ¿Por qué?
Las dos cosas. Me entristece muchísimo porque yo a la política la defenderé siempre. La política la defenderé siempre. Y es más, yo siempre he dicho aquí que yo creo que debería ser obligatorio votar, punto uno. Y no entiendo a los que se quedan en casa porque dicen que pasan de la política cuando la política no pasa de ellos. Y hay gente que utiliza la política para eso.
Te puedo hacer una pregunta, Coldo. ¿Tú crees que si a los que no votan les obligan a votar, Albise sube o baja? Es que a mí me... Creo que el sentimiento antipolítico está marcado, que a lo mejor...
Se mantendría. Pero bueno, a ver, no es la primera vez que hemos visto esperpentos de esos. Hemos tenido a Ruiz Mateos también un acta de diputado, eurodiputado. Ha estado Jesús Gil en política. Ha habido gente muy extraña en la política. No voy a discutir.
Claro, pero sin...
Oye, no me preguntes.
Pre-internet. Digo porque como ha sacado el tema, digo... Ojo, ¿eh? Que a lo mejor, justo en ese caso particular...
Intervenir vosotros.
Había una cosa que decía una oyente que me parece que es relevante, y es lo de la presunción de inocencia, ¿no? Y además que es la palabra que repitió una y otra vez ayer desde Moncloa, pero cuando empiezas ya con ese relato ya es que lo tienes perdido, porque como decía la oyente, una vez... Digamos que avanza todo y si finalmente se archivara, el daño está hecho y no tiene retorno, ¿no? Lo hemos visto, pues como decíamos hace poco, con diferentes jueces que y no solo los jueces, sino todo el poder mediático, cómo pone en marcha toda la maquinaria y finalmente lo que se archiva nunca se da esa noticia o sale en un pequeño breve que ya el daño está hecho y no se puede recuperar, ¿no? Entonces creo que tenía toda la razón y el relato que lanzaba ayer desde Moncloa pues ya era bastante pesimista y como digo, creo que esto va a hacer daño al gobierno.
Os quería, no sé si habéis visto las portadas tanto de ABC como del diario El Mundo, digo porque hablábamos del presuntamente. ABC hoy titula Zapatero lidera una trama criminal. Esa es su primera.
Pero sí que sabes lo que pasa, que la palabra presuntamente es muy larga.
Bueno, pues le das una vuelta, ¿no?
Un diario larguísimo.
Y el diario El Mundo dice, es todavía más peliculero, cazado el comisionista internacional Zapatero.
Bien.
Que estas son portadas que vamos a ver luego cómo envejecen la verdad judicial.
Oye, si tienen razón, perfecto.
Sí, pero...
Pero ¿sabes lo que ocurre?
¿Cuál es toman un riesgo.
¿Cuál es el verdadero problema? Por eso digo que muchas veces no está en la condena, no es el efecto no es la condena, es el proceso. Que ninguno de esos dos diarios, si están equivocados, van a titular de otra manera. Van a pedir disculpas. Ninguno. Ninguno.
Ni Radio Nacional, ni la COPE,
nadie pide disculpas. Es que hay un juicio paralelo. Hay un juicio paralelo. Hay un juicio paralelo, absolutamente paralelo.
Yo ahí añadiría un par de cosas.
A ver, un momentito. Es que tengo yo aquí mis peleas con... A ver, se me escapa un mensaje que dice... Es que es habitual con este oyente que debe pensarse que aquí hay una conspiración. Dice que antaño acudía de invitado un juez que hace años que no acude y no sabemos la razón. Sería interesante que acudiera para aclarar estas cuestiones judiciales.
Vale, pues yo se lo
explico. Primero, fue bastante evidente y sucedió en todos los medios una de las razones por las que dejó de venir.
Voy a explicar yo una razón.
Por otro lado, no tenemos que explicar por qué la gente deja de venir o no, como muchas veces dejan de venir por cuestiones personales.
Ya que el oyente
y lo segundo, si molesta tanto que haya una conspiración, la solución es muy sencilla.
Bueno, pero yo le voy a decir al oyente que no hay conspiración.
Estas cosas me entienden. Yo varias semanas aguantando este tipo de mensajitos y teniendo mucha paciencia.
El problema está, de hecho, Luis es un juez en activo, ¿no? Pero como lo fueron en su día aquí, que estuvieron también en las tertulias Joaquín Jiménez y demás, porque hemos tenido aquí ilustres personajes, hasta Beloc estuvo aquí de tertuliano en tiempos al principio de los tiempos. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que es verdad que cuando Luis participaba aquí hubo una controversia
mediática
enorme. A cuenta de la pandemia y unas declaraciones, y el Consejo General del Poder Judicial tomó una decisión. No para Luis, sino para todos los jueces, que estando en activo no estuvieran en tertulias. Y ya está. Y esa es la única explicación. Y no está en la tertulia porque él, desde su profesión, dijeron que no participarán en tertulias. Otra cosa es que sí participan en entrevistas, y de hecho yo he entrevistado a Luis para otras cosas, pero no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, lo dejo claro porque es así, pero que no es un problema nuestro, que a nosotros nos seguiría encantando, me seguiría gustando tener a Luis y a muchos más.
Y si no te encantase, sería tu decisión, y la sería, de nadie más.
No, no, eso sí.
Claro, siempre es que ha sido, es una siempre ha sido mi importante.
Decisión. Siempre ha sido mi decisión. Pero bueno, ya
derechos,
está.
Derechos prebendas no son lo mismo.
Aclarado queda. Hacemos otro paréntesis, venga, hala.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Para ti que surfeas en Mundaka, y para ti que de Gasteiz no te sacan, ahorrar en productos de aquí es para ti, y para ti, y para ti, y también es para ti que eres fiel a lo de aquí.
Eroski contigo.
32 años de Arraña Soka en Bermeo, del 22 al 24 de mayo, Dastatu Itxasoa. Todo lo que quieras saber sobre el mar y la pesca lo tienes en Bermeo. No te quedes en tierra. 22, 23 y 24 de mayo, Bermeoko Arraña Soka. Dastatu Itxasoa.
La Red Ecoechea te ofrece experiencias únicas para todos los públicos. Salidas en barco y gincanas, itinerarios guiados, talleres. Elige la que más te guste en ecoechea.eus y descubre la naturaleza de Euskadi. Ecoechea, Red de Centros Ambientales de Euskadi. IOBE.
Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alabaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Aurelio Arteta, Antonio de Quezada, Menchu Gal, Julián de Tellaeche, Adolfo Guiar, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 14 al 22 de mayo, Hotel Ercilla, Bilbao.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En este año 2026, Novedades del Hogar cumple 50 años y lo celebramos con ofertas especiales. Ven a la primavera de los primeros 50 años de Novedades del Hogar. Novedades del Hogar, cortinas, alfombras, toallas y ropa para vestir tu cama desde 1976. Alameda de Urquijo 21 en Bilbao.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Si te gusta un vino pero no sabes explicar el porqué o si las catas tradicionales son demasiado técnicas, entra con Rodavins en el mundo de los vinos naturales con catas muy cercanas y participativas. Más información en nuestra tienda de Mújica y Butrón 6, Bilbao, y en rodavins.com. Descuento del 5% si mencionas este anuncio. Rodavins, vinos en movimiento.
Egunon Vizcaya.
Sí, se te ha inmolado el casco, se ha lanzado. Ah, no, era, pensaba que eran los cascos, se te ha tirado el ratón, ¿no?
Sí, el ratón.
Cuidado
sí,
con los ratones, que hay duda de si nadan o no, sí. Y se puede liar. Nos enviaban un mensaje de apoyo a Sebas. En este caso, dicen que todo su apoyo nos dicen aquí a Sebas, que para él, para este oyente, es uno de los mejores tertulianos.
Bueno, ya que lo han hecho crecer. Que...
No, pues como antes ha habido otro que le daba, digo, pues bueno, pues ahí creamos que hay de todo.
Bueno,
todo vuestro ya.
Bueno, pero ya habéis visto cuál es el panorama, ¿no? Y ahora, pues sí, la verdad es que a mí, la verdad es que yo os decía antes, ¿no? Que me deja muy mal cuerpo esto de que la política. Entre por esos derroteros y donde al final, que yo te digo, si es que Yo no tengo ni idea de lo que ha pasado con Zapatero. No me gustan esos comportamientos de que sean ellos mediadores, aunque yo lo entiendo. Son expresidentes, todos lo hacen. Todos los expresidentes en el mundo mundial se convierten al final en una especie de embajadores. Yo no voy a criticar, yo creo que, a ver, cuando se les paga, por ejemplo, que se les paga por ser expresidentes, se les paga por ello, no está precisamente para que hagan ninguna operación. ¿Qué puede haber detrás Tomate? ¿Por su entorno familiar? No tengo ni idea, que eso lo aclaren los jueces, me alegraría mucho. El problema no está ahí, el problema está en la utilización que se hace, y sobre todo por parte de medios, pseudomedios y demás, que se hace de todo esto. No digo más, si lo demás, por supuesto que a mí, la gente que comete un delito, yo no la puedo justificar en la vida. No la podré justificar,
claro,
jamás.
Con la operación estamos todos de acuerdo, lo que pasa es que la interiorización nacen unos y otros.
Pues sí, yo de todos.
La derecha y la izquierda.
Que yo de todos, que no, no, que sí, pero sí, ¿sabes lo que pasa? Que últimamente, la mayoría de los casos que estamos viendo, pues tiene que ver con casos que están afectando a determinadas formaciones políticas o adversarios, etcétera, nada más. ¿Y qué ocurre? Yo he puesto un ejemplo y me he querido salir de lo que es el Partido Socialista. A mí el caso más flagrante de la historia últimamente me parece el de Podemos. Que se hayan abierto 20, 21 causas, y además algunas con unas cosas tan locas como a gente, por ejemplo, como Urban, que le atribuían 40 kilos de cocaína y cosas así, y eso de repente se diluye. Oiga, ¿quién es el que hizo la atribución? ¿Quién aceptó esto? Porque igual tiene responsabilidades también, ¿no?
Yo y Coldo plantearía quizás la reflexión en términos electorales.
Términos electorales, es que es claro.
Y al final, y esto es algo que nos dicen los sociólogos, es que electoralmente la corrupción solo penaliza en un espectro, que es en el de los partidos progresistas. Uh-huh. Y en el caso concreto de la derecha, y de la derecha española, no penaliza. Es decir, alguien que vota al Partido Popular, a Vox, va a seguir votando, haya corrupción o no, da exactamente igual. Alguien que vota a cualquier otro partido, desde los nacionalistas vascos hasta Podemos, Sumar o el PSOE, penaliza y deja de votar. Entonces, eso es un hecho, ¿no? Y dos, a mí lo que me viene a la cabeza después de todo esto es la voz desde ultratumba de José María Aznar diciendo quién puede hacer qué haga.
Claro.
Me viene a la cabeza aquellos WhatsApps de vamos a controlar la sala segunda del Supremo por atrás, ¿no? Y cómo al final hay una maniobra de la derecha judicial española de la mano con la derecha mediática española para acabar con los enemigos de la patria. En su día fuimos los nacionalistas vascos y hablamos antes de Juan María Atutxa, de Guncaria o de cualquier asociación de danchas que se pudiese juzgar que pertenecía a ETA, ¿no? Después todo el lawfare contra Podemos, que ha quedado en absolutamente nada, y hoy en día van contra el Partido Socialista porque sabe que en términos electorales sembrar la sospecha de la duda hace que mucha gente ya no vaya a votar. Aunque luego se desestime, la pena de telediario está pagada, y la mancha ha quedado ahí. Entonces yo creo que la reflexión en términos electorales es importante, y yo creo que hay una cierta estrategia. Habrá que ver después el auto del juez qué es lo que dice el presidente Zapatero el día 2 de junio en la comparecencia, que tiene que explicar, ¿no? Pero una persona que a priori tiene la vida resuelta en términos económicos y que además se ha manifestado en esos términos de esa forma tan elocuente en el Senado negando todo, no sé, es un poco extraño.
Sí, lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que las comparecencias en las comisiones y en los senados y en los tribunales empiezan a ser una broma. También Mariano Rajoy ha negado todo.
Bueno, pero es una broma o es un circo
organizado por el Partido Popular. Pero te digo, porque el otro día volvían a salir otra vez las declaraciones de Mariano Rajoy ante el tribunal, sí, que va como testigo, por lo tanto, obligación de decir verdad. Claro, él no se reconoce en nada de ninguna conversación de todas las que hay por ahí, que estaba enseñando al asturiano, al barbas, al no sé quién. Hombre, por favor, un poco de respeto. ¿Hay alguien que haya abierto alguna causa contra eso? No, ni va a abrir ninguna causa contra eso. Y ese es el gran problema que yo tengo. O sea, a mí me da una pena terrible que la justicia se desmorone por eso, porque la falta de confianza es terrible. Porque si yo llego a las conclusiones que estoy llegando, y a la desconfianza y al recelo, en este caso o en cualquier otro, es porque los comportamientos vistos hasta la fecha me parecen deleznables.
Quizás hay que añadir que
los que son algunos, pero día, son los que dominan, claro.
El otro día celebramos la efeméride de que Pedro Sánchez es ya el segundo presidente en el cargo más longevo tras Felipe González, ¿no? Quizás en todos los años de mandato el Partido Socialista podía haber hecho algo para reformar el sistema judicial español, para impedir que asociaciones de ultraderecha estén querellándose sistemáticamente
No le ha interesado.
Pero
yo
ahora,
no le interesa.
Ahora que están viendo que van contra ellos,
claro,
pues quizás ya es demasiado tarde.
Pues
ahora, ¿no?,
es muy tarde. Pues pero tú dices, a ver, ¿tiene algún sentido, por ejemplo, ¿tiene algún sentido que ahora sí que lo querían hacer una modificación, que los jueces que sean jueces los que instruyan las causas? No, no tiene ningún sentido. Primero, porque tienen un poder plenipotenciario. Tiene que ser la Fiscalía.
Sí. Pero han tenido oportunidad de desclasificar toda la documentación secreta del Estado. Luego, lo poco que han hecho lo han hecho
luego,
censurado.
La acusación popular, por ejemplo. Yo comprendo la acusación popular cuando uno se siente afectado directamente. Pero aquí hay acusaciones, algunos que se suman a la acusación popular y lo hacen como argumento político. Razón de ser de manos limpias, de Acciovir y compañía, que se meten en 18.000 causas porque a ellos les sale gratis o tienen músculo suficiente, ¿no? Dicho lo Acciovir, que tiene músculo económico suficiente para estar allí. Y dices, ¿tiene sentido eso? No, y están abriendo causas que no tienen ningún sentido.
Lo que pasa es que como en su día el destinatario de aquellas querellas eran los nacionalistas vascos y catalanes,
pues no había ningún problema. No les venía mal, no les preocupaba.
Sí, pero igual que estamos viendo ahora con los pseudomedios, estos que acuden al Congreso, y no ha sido hasta esta semana cuando lo han cortado. Porque hasta ahora paseaban libremente por los pasillos del Congreso con el micrófono metiéndolo y haciendo preguntas, ¿no? Y no ha sido cortado hasta, como digo, hasta esta semana. Y no olvidemos que Pedro Sánchez se tomó una semana de reflexión, que no nos olvidemos de aquello, cuando salió toda la causa de su mujer. Pero es que no ha hecho nada, y el PSOE en todos estos años ha estado mirando hacia otro lado, pues porque no les afectaba a ellos. Y ahora, una vez que están viendo que viene la derecha y la ultraderecha y todos estos pseudomedios, es cuando están intentando hacer algo.
Sí, no, eso es así. Bueno, Beñat, no sé si tenemos más comentarios de los oyentes, porque claro, ya prácticamente no era tiempo, pero quiero hablar del Mundial, a ver qué pasa con el Mundial aquí, si va a venir o no va a venir o deja de venir.
Sí, bueno, nos hablan de la ley Mordaza que sigue ahí, se está utilizando contra los que protestaron contra Israel, el gobierno algo también podría haber hecho, otro que dice que recuerda cuando acusaron a los cocineros vascos de financiar a ETA cuando en realidad estaban extorsionados, aquí eres culpable hasta cuando demuestras tu inocencia, la justicia al revés.
Bueno, pues sí, esas cosas suelen ocurrir, ¿no? Oye, por cierto, vaya el lío que se está montando a cuenta del famoso Mundial, ¿no? Hay algunas sedes que se han retirado, primero porque las obras les son importantes, porque hay unas condiciones de la FIFA pues que ahora mismo están poniendo a todos en guardia. Bueno, no sé.
Bueno, lo que pasa es que no parece que sea tan negocio como se decía, ¿no? Y además creo que la FIFA puso unas condiciones que son bastante leoninas. Sí. Entonces, de seguridad, de policía, de precios, de cuotas. Entonces,
yo creo que las ha puesto.
Yo creo que, bueno, a mí me parece bien lo que han hecho las autoridades vascas, replantearse la situación y a ver si conviene o no conviene. Eso me parece que es lo lógico, ¿no?
Que bien, que yo no digo, tampoco digo nada, es que no sé si estoy a favor.
O sea, no podemos querer un Mundial a cualquier precio.
Claro, yo igual que Sebas, creo que hay que estudiar y ver exactamente qué es lo que se está
pidiendo.
Que te piden,
claro.
Eso es, qué se está pidiendo. Es verdad que tampoco veo que haya mucha transparencia, ¿no? Sacó ayer ETV que, por ejemplo, la FIFA está pidiendo que se suspendan los demás actos,
todos
como puede
actos.
Ser aquí el BBK, ¿no?
Sí, sí.
El Festival de Música, y por eso digo, pues que se explique bien y veamos.
Pero la FIFA no tiene por qué, o sea, bueno... Con todos los respetos, es que la FIFA no tiene ni por qué decir, oiga,
claro,
suspenda usted el BBK Live, ¿por qué?
Habría que ver también la viabilidad, ¿eh?, de vivir precisamente en Bilbao si coinciden a la vez un BBK y un Mundial.
Ya,
¿eh?
Pero bueno, pues oye, ¿qué vamos a hacer?
Más allá de lo que diga la FIFA, quiero decir, ¿eh?, que claro, es verdad que es complicado logísticamente.
Pero bueno, pero entonces, si, oye, es que tenemos, pero no tenemos por qué renunciar, tenemos incapacidad para mantener los dos, pues oye, ya lo siento, pues acabó.
Ahí quizás podemos poner datos a lo que está pasando, ¿no? Que a mí, que me gusta un dato más que el brócoli. Aparentemente, bueno, pues lo que ocurre es que la FIFA lleva unos cuantos años preseleccionando posibles sedes, entre las cuales entre los finalistas están Bilbao y Donostia, ¿no? Igual que hay otras en el estado. Y en el momento en que pasas el test final para ver si te quieren como sede para coger partidos del Mundial o no, pues lo que están pidiendo hoy en día es prácticamente que se hagan unas inversiones y se asuman gastos en cada ciudad por un importe que ronda los 20 millones de euros, que implica seguridad, movilidad, infraestructuras, nuevos parkings, que haya hoteles de 5 estrellas y de 4, el aeropuerto operando 24 horas, tal. Pero es que además de eso, en el último momento parece ser que la FIFA lo que está pidiendo es exenciones fiscales a todas las actividades que genere la FIFA y el Mundial y a sus proveedores, lo cual implica modificar la política fiscal de este país.
No, o sea, es algo a lo que yo me opongo de pleno.
sigo, ¿eh? Y además, como comenta Unai, están pidiendo prohibir eventos desde las dos semanas previas y la semana posterior, que puede impactar en el BBK Live o en conciertos que pueda haber, ¿no? Entonces, ante eso, y sabiendo que ningún mundial de fútbol ha sido rentable para la ciudad que lo acoge, salvo en el caso de Rusia, leía ayer, rentable para FIFA siempre es, porque ellos son los que ganan dinero, claro, y no pagan impuestos. Pues lo que me parece comprensible, normal y racional es lo que plantea el alcalde de Donostia o la diputada general de Vizcaya, que es: vamos a sentarnos, vamos a reflexionar, vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo y ver si eso es asumible, qué trastornos va a generar en nuestra ciudadanía y qué es lo que nos está pidiendo la FIFA. Y si, y eso lo decía Elizabeth Echanove ayer, ¿no? Y si además están intentando meter la pata en la política fiscal de este país, pues es complicado y como mínimo merece una reflexión.
A mí eso me parece, fíjate, no, al suspender cosas tampoco me gusta, pero lo de la política fiscal no acepto en absoluto. Yo no lo acepto en absoluto.
Y luego, además, sabiendo el tipo de público que atrae, desafortunadamente, las finales de fútbol masculino, ¿no? Que comparado con otros eventos, como es el fútbol femenino, el rugby,
bueno,
u
pero
otros
fútbol,
deportes...
ya hemos tenido aquí un mundial, ¿eh? De fútbol, ¿eh? Ya hemos tenido un mundial de fútbol, lo tuvimos hace muchísimos años.
Sí,
un mundial
de fútbol. Yo no había nacido, pero...
No, por eso, pero yo sí había nacido. Y...
Pasa que creo que desde el 82 hasta hoy en día, la conducta de ciertos aficionados...
No trabajaba ni aquí, o sea que imagínate.
Ha cambiado muchísimo, ¿no? Claro. Y en los partidos de Europa League lo hemos visto en Bilbao y en Donosti, la calaña europea que nos viene a veces. Entonces, bueno, pues
sí, pero yo por eso no, ahí no voy a poner ninguna prevención, porque eso no es responsabilidad, es muy muy difícil controlar esas cosas. Pero yo sí pongo prevenciones en que diga, ¿cómo? Que tengo que tocar mi política fiscal, que tengo que perdonarte, ¿qué?
Hasta el IVA están pidiendo.
Eso, no, claro. Eso ni tocar. Yo eso ni tocar. Ah, que no quiere usted, pues lo siento mucho, no somos
sí,
ante, yo lo tengo clarísimo, ¿eh?
Ante eso, a mí me parece que la actitud lógica es la de los el alcalde o la diputada diciendo, bueno, pues que como mínimo hay que pararse, hay que hacer una reflexión, tener todos los datos y decidir. Y ante eso, a mí lo que me sorprende es cómo el Partido Socialista, tanto en Donosti como en Vizcaya, sale directamente descalificando al socio, diciendo que no, que estoy, que el mundial hay que hacerlo sí o sí.
No, yo no estoy de
acuerdo. Para eso habrá que pensar.
Bueno, ahí ya sabemos, ¿no? Queda un año para las elecciones, ¿no? Pero sí, yo completamente de acuerdo con lo que se estaba diciendo. No puede ser que finalmente los damnificados de todo esto seamos los ciudadanos que vivimos aquí y que los grandes propietarios o los inversores sean los que salgan de rositas y además llevándose todo el dinero. Uh-huh.
Pues hemos llegado al final de la tertulia. ¿Qué quieres que os diga, Sebas?
Bueno,
Sebas García, Unai Burguete y Jon Arregui, que tengáis una buena jornada. Es que buen día.